del partido del Málaga Club de Fútbol. Salva García, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Encantado de estar un día por aquí más, hoy contigo comandando el barco y, bueno, en un día en el que la luz ha dado problemas no solo en Radio Marca Málaga, en toda Málaga está dando problemas la luz, así que si perdéis la conexión conmigo, que sepáis que no es cosa mía, ¿eh?
Bueno, nosotros encontramos el faro táctico, así que tú tranquilo que la luz la acabamos encontrando seguro. Bueno, cuéntame esas impresiones que te dejaron este partido del Málaga Club de Fútbol. Una primera parte que otra vez nos dejó más que a medias, se podría decir, y una segunda parte, como titulé yo en el día de ayer aquí en el programa, Salva, de, como decíamos de pequeños, de portero delantero, ¿no?
Sí, efectivamente, portero delantero con Alfonso Herrero. Bueno, hablaba Sergio Pellicer al finalizar el partido, que decía que tampoco nos teníamos que martirizar cuando el Málaga empataba el otro día contra el San Fernando en el Iberoamericano, porque ese es un campo en el que sí habían perdido, el Málaga no perdió, el Málaga empató, en el que sí habían perdido los tres equipos que van por delante del Málaga, el Castellón ya ascendido, el Córdoba y el Ibiza. Yo honestamente puedo comprarle el discurso a Sergio Pellicer si solo nos aferrásemos al resultado y teniendo en cuenta el contexto que había de por medio, lo que se estaba jugando el San Fernando, que si perdía se iba ese mismo día matemáticamente a la Segunda Federación. Entiendo que obviamente no era un partido sencillo y había mucho en juego, sobre todo para ellos. Es cierto que el Málaga podía cerrar, como lo hizo, la presencia en el playoff de ascenso, pero yo creo que en el mensaje de Sergio Pellicer se olvidan las formas. Es decir, yo creo que lo que le molesta al malaguismo, y ahora nos vamos a meter ya a profundizar en cómo el Málaga jugó en este partido en cuanto a tema táctico, lo que le molesta al malaguismo son las formas, por la falta de ideas, otro día más, que creo que ya es algo que se convierte repetitivo en los últimos dos meses fácilmente. Hay muy pocos partidos en los que estemos viendo una idea clara del Málaga Club de Fútbol, y luego también por la falta de ambición de algunos futbolistas, que da la sensación de que con ellos no va la cosa y que en el campo pues tampoco aportan lo que seguramente se espere que tienen que aportar. Vamos a comenzar antes que nada con algo que a mí personalmente me sorprendió. Es cierto que en la previa del partido Sergio Pellicer dejaba entrever que podía haber algún cambio de sistema, pero que el plan iba a ser el mismo, el de meter como mucho un gol por partido. Creo que será el plan que tiene ahora mismo Sergio Pellicer. Esto lo digo obviamente de broma, espero que el plan sea algo más, pero la sensación es esa. El Málaga lleva sin meter dos o más goles, como ya venimos comentando en últimos pizarrones, desde el mes de febrero. Bueno, un Málaga Club de Fútbol pues que juega con 5-3-2, 3-5-2, cada uno que lo etiquete como le apetezca. Yo lo voy a etiquetar en un 5-3-2 porque los carrileros tuvieron muy poquita presencia en campo rival, al menos en la primera parte. Os voy a hacer una pregunta a los que estáis por ahí, Rafa, tú vas dando voz a los que te acompañan en el día de hoy, y también a los oyentes que van ahora mismo escuchando la radio, que la respondan ellos en su cabeza o que se la respondan en voz alta, y es: ¿cuántos balones creéis que jugó el Málaga en largo entre su defensa y portero? Es decir, sin contar mediocampistas y delanteros, ¿vale? Solo defensas y portero. Y cuando hablo de defensas, hablo de centrales. No incluyo ni a Joaquín Gabilondo ni a Dani Sánchez. Es decir, entre Musa Diarra, Murillo, que luego tuvo que entrar, Víctor García y Juande, y también Alfonso Herrero, ¿cuántos balones creéis que en la primera parte se jugaron en largo sin contar, ojo, saques de puerta o balones parados de falta o fuera de juego?
Bueno, como yo tengo que dar voz y voto, Inma López, ¿cuántos?
Muchos. Yo creo que muchos. Yo te diría 10, 15, porque yo me di cuenta en el estadio de esa faceta, porque vi en numerosas ocasiones a Víctor García poner balones en largo completamente estériles, buscando a Roberto arriba, un Roberto que se peleaba como podía con los centrales, pero no cogió ni uno, ¿eh? Y la mayoría de balones acababan en el guardameta Foli. Si no me equivoco, Salva, van por ahí, 10, 15 aproximadamente.
Venga, yo me la juego. 18, Pablo del Pino.
Pues me la has quitado, iba a decir justo ese, venga, voy a decir 19.
¿Y Álvaro Torremocha?
17.
Pues el que más cerca se ha quedado ha sido Isma, que ha tirado entre 10 y 15. Es cierto que también ha dado ahí mucho margen de números. Son 14. Estamos hablando de que el Málaga tiene una media de 3 balones en largo, perdón, de un balón en largo cada 3 minutos.
Esto es una locura,
¿eh? Explica un poco lo que fue la primera parte. Algo que llegó a desesperar y, como acababa de apuntar el propio Isma, eran muchos balones de Víctor García. Fue protagonista en muchas acciones intentando encontrar a Roberto a ver si este pescaba alguna. Ahora vamos a meternos también con el acompañante de Roberto, que es Dioni, que yo personalmente no entiendo cómo jugó los 90 minutos desde el punto de vista táctico, y ahora desarrollaré el porqué. Pero antes que nada, el tema de la apuesta de los tres centrales, yo creo que hubiese tenido sentido en caso de que uno de ellos hubiese, por ejemplo, metido por dentro sumando en el medio del campo, o incluso si un carrilero se hubiese también metido por medio para intentar generar superioridad por dentro. El tema está en que tú tenías tres futbolistas atrás en salida de pelota, tus carrileros estaban abiertos, pero tampoco te estaban ganando en el uno para uno ni Joaquín Gabilondo por su banda, ni tampoco Dani Sánchez, que fue sustituido al inicio de la segunda parte, y esto provocó que el Málaga estuvo en inferioridad en el medio del campo. Encima, a esto sumarle que Dani Lorenzo y Ferreiro fueron sacrificados en su mejor versión. ¿Por qué digo esto? Porque tuvieron que estar más tiempo en campo propio que en campo rival. Para que Ferreiro y Dani Lorenzo interviniesen en el juego, tenían que retrasar mucho su posición, y ahí cuando ellos tocaban la pelota no era cerca del área rival, que es donde mejor versión tienen tanto Dani Lorenzo como David Ferreiro. Entonces, yo eché en falta eso del Málaga Club de Fútbol, meter, por ejemplo, a Víctor García en alguna acción por dentro intentando generar superioridad en el medio del campo, o incluso hacerlo con Dani Sánchez, que es el que estaba jugando en la izquierda, e intentar que se metiese por dentro. Nada, el Málaga esto no lo hizo en ningún momento y acudió en muchas ocasiones al pelotazo en largo, al balón arriba, intentando, como ya ha apuntado antes Isma, conectar con Roberto Fernández. Y bueno, no le puedo reprochar nada a Roberto, porque es que le metían en un embolado tremendo cada vez que le metían un balón arriba. Era él peleando contra dos centrales más un mediocampista dando la ayuda, y era muy complicado que Roberto sacase petróleo de esto. Entonces, claro, en un principio los cambios en la segunda parte van teniendo sentido. Entra Antoñito Cordero, que es un extremo que tú necesitabas que te diese uno para uno, porque Dani Sánchez no lo estaba logrando. Metes a Genaro para dar un poquito de cemento en el medio del campo, y yo pienso en ese momento, oye, esto es perfecto, porque metes a Genaro y ahora vas a darle un poquito de libertad a tus dos futbolistas más creativos, tanto Dani Lorenzo como también David Ferreiro. ¿Qué es lo que ocurre? Que quita a Manu Molina, y a mí esto me sorprende mucho, porque yo creo que el cambio era Dioni Villalba, principalmente porque el Málaga estaba jugando mucho balón en largo y Roberto no te estaba ganando ninguno, pero es que Dioni Villalba prácticamente no te estaba interviniendo en el juego. Es cierto que en alguna acción él bajaba a recibir de espaldas, pero es que para eso creo que es mejor tener en ese rol a Dani Lorenzo, que vale que es cierto que a lo mejor de espaldas no te aguanta tan bien, pero a la hora de girar sí que lo hace mucho mejor que Dioni Villalba, y aquí te podría haber establecido en campo rival. Entonces, yo honestamente no le encontré mucho sentido a quitar del campo a Manu Molina y dejar en este aspecto a Dioni Villalba. Pero, oye, tuvo una segunda oportunidad Sergio Pellicer, que yo pensé, bueno, va a quitar del campo a Dioni Villalba y en su lugar va a meter a la Rubia y va a intentar reestructurar un poquito el equipo de esta manera. Pues no, quitó a David Ferreiro y metió a la Rubia, que es cierto que son perfiles similares, pero insisto, a mí el partido de Dioni Villalba, por lo que tácticamente estaba proponiendo Sergio Pellicer, personalmente me sobró mucho desde el minuto 45 de partido.
Yo es que la sensación que me da el partido, Salva, en lo que planteó Pelli, es que al final tú juegas con tres centrales, ¿vale? Tú, más o menos, por tu cabeza se te pasa eso de tener dos carrileros largos, tanto por la izquierda como por la derecha, poder llegar al área rival, encontrar centros y saber que con Roberto más Dioni, en vez de tener un delantero, que suele ser lo habitual en el Málaga, tienes dos. Yo creía que iba a ir por ahí los tiros, ¿no? No acabaron yendo. Si es cierto que Dioni, hay que decirlo, la segunda parte de Dioni fue mejor que la primera. No le salió mal ahí la situación de Pelli con los cambios. Pero te quería preguntar precisamente por eso, ¿no? De los cambios de la segunda parte, ¿qué fue lo que más te gustó?
Bueno, a mí el que más me gustó fue Antoñito Cordero, y creo que esto ya es algo que se empieza a convertir en algo habitual. Futbolista que entró, se le vio otra vez con chispa, con ganas de intentarlo en el uno para uno. El Málaga, que termina la primera parte sin realizar ni un solo remate a puerta, la primera que tiene prácticamente Antoñito Cordero en posición de golpeo, busca portería y tiene que hacer una buena parada a Diego Fulli, el portero del San Fernando, porque si no podríamos haber hablado de un gol de Antoñito Cordero. Es cierto que le salió algo centrado el chute, pero a mí Antoñito Cordero me vuelve a dejar esa sensación de que es un chaval que a pico y pala se está ganando los minutos con el primer equipo. Y bueno, en los dos últimos partidos ha sido el primer cambio en este caso no fue el primer cambio del partido, porque tuvo que entrar Murillo, pero bueno, por decisión táctica sí que es el primer cambio que realiza Sergio Pellicer junto a Genaro, y en el partido anterior más de lo mismo. Entonces, esto te va hablando ya contra el Mérida más de lo mismo. Esto te va hablando ya del peso que va ganando dentro del vestuario y de cómo lo está viendo Sergio Pellicer a Antonio Cordero. Y te digo más, Rafa, si el Málaga en el próximo partido vuelve al 4-3-3 /4-2-3-1 que le venía caracterizando, perdón, en las últimas jornadas, y deja atrás este esquema de tres centrales, que imagino que así será porque no te dio fruto alguno, creo que tendría mucho sentido que, además, con el Málaga ya con el playoff cerrado, ahora solo queda ver si vas a ser tercero, cuarto, quinto, creo que tendría mucho sentido seguir fogueando a Antoñito Cordero y darle la oportunidad de que juegue de titular, que es cierto que esta temporada ya ha jugado un partido como titular con el primer equipo en Liga, pero bueno, ahora que se acerca el playoff, creo que hay que tener a todos enchufados al 100%, y Antoñito Cordero está muy enchufado y creo que hay que seguir dándole bola.
Yo obviamente creo que el Málaga tiene que intentar ganar los dos partidos que quedan de la fase regular, pero se abre en ese aspecto también un debate interesante, y es que, hablando de playoff, este fin de semana empieza el playoff del Atlético malagueño. Toñito Cordero ha sido la referencia absoluta del filial malaguista, y no sé si a lo mejor le conviene al Málaga que Antoñito Cordero, en estas dos últimas jornadas de la fase regular, pues a lo mejor se vaya con el equipo para intentar eliminar al Almería B y después jugártela contra el Jaén sin él. Lo lógico es que siga con el primer equipo, porque a día de hoy es lo que te da la mayor cantidad de argumentos diferentes, ¿verdad?, en el equipo. Pero bueno, ¿qué más aspectos nos toca analizar, Salva?
Con respecto a esto que has comentado, Rafa, solo un apunte. Yo soy de la opinión que las canteras están para formar jugadores. Es decir, llegados a este punto, creo que Antoñito ya está formado. Es cierto que ha sido muy importante en Tercera Federación este año, marcando 12 goles, dando 4 asistencias. Pero creo que sería ralentizarle el proceso de crecimiento si ahora tú le haces que vuelva a dar 2-3 pasos hacia detrás. Que es cierto que hasta hace relativamente muy poco tiempo seguía con el equipo, con el malagueño, con el equipo de Tercera Federación. Pero insisto, ahora que está en esta dinámica de primer equipo y que está dando un rendimiento interesante, yo soy de la opinión que las canteras están para esto, para formar futbolistas y para meterlos en dinámica de primer equipo. Y ahora que tienes ya a uno que te está dando un rendimiento prácticamente inmediato, me parecería un error dar pasos hacia detrás. Bueno, volviendo al tema táctico, volviendo al tema de lo que fue el partido, en la segunda parte tú lo has hablado, Rafa, el Málaga Club de Fútbol sí que mejoró. Por ejemplo, Diony Villalba, vale, que es cierto que yo he dicho que desde el minuto 45, es decir, desde que inicia la segunda parte, a mí personalmente me sobra, aunque también hay que darle pues ese punto que ya hemos comentado antes, de que bajando a recibir aguanta algún balón de espaldas, pero la sensación es que me dio a mí es que al Málaga le costó mucho generar por dentro, le costó mucho conectar con los jugadores de dentro. Dani Lorenzo, insisto, creo que no es un mal partido suyo, solo que es poco participativo, porque la posición en la que se le requería en muchos momentos no es la mejor para Dani Lorenzo. Es más, hay algunas acciones en la segunda parte que a mí me llamaron mucho la atención, que es cierto que Genaro esto lo hace muy bien, lo de cargar el área, pero el que se quedaba cerrando, el que se quedaba haciendo que el Málaga no se partiese, era precisamente Dani Lorenzo. Entonces, claro, lo estás perdiendo a la frontal del área y estás perdiendo la posibilidad de que le llegue algún balón, y bien sea con algún recorte, con algún pase filtrado, como hizo contra el Atlético de Madrid B, pues te pueda generar una gran ocasión de peligro. Entonces, insisto, para mí, quizá el cambio hubiese sido la entrada de Manu Molina, pero tampoco voy a seguir incidiendo en esto porque no ocurrió, y vamos a hablar de lo que sí ocurrió. Y lo que sí ocurrió es lo que tú has dicho antes, Rafa, es el portero delantero. Podemos hablar también del gol, sí, del San Fernando. A nivel táctico creo que no hay ningún error grosero. Es cierto que Viviani hace algo muy bien, que es ir a por esa pelota, se anticipa al central del Málaga Club de Fútbol, se anticipa en la salida de Alfonso Herrero. No creo que se pueda apuntar a Alfonso Herrero, Salva, honestamente, después del partido que hace, y encima finalizando como lo finaliza, no me sale a mí apuntar en esa jugada a Alfonso Herrero.
Salva,
pero bueno, el Málaga...
El error flagrante en la jugada del gol del San Fernando está en el despeje hacia atrás de cabeza de Juanpe. Es lamentable.
Sí, es cierto esto. Es cierto esto que tú dices, que prolonga la pelota hacia atrás. Ahí te doy la razón, Isma, esto que comentas. Pero más allá de esto, es decir, ahí que tú apuntas esto de Juanpe, de Juande, perdón, tienes razón.
No, Juanpe.
De Juanpe, efectivamente. De Juanpe, en ese despeje hacia atrás, en esa prolongación hacia atrás, ahí es donde se comete el primer gran error, pero a raíz de ahí creo que tampoco se puede encontrar ningún señalado. No me sale señalar a Murillo, no me sale señalar tampoco a Alfonso Herrero. Y bueno, el Málaga que acabó, como ha dicho Rafa, o como comentó ayer Rafa aquí ya en Radio Marca, con ese portero delantero. Y yo quiero terminar diciendo, sí, se empató, se aseguró el playoff, de cara a lo que viene, la afición tiene que estar unida. Este sábado contra la Antequera creo que no se puede ir a dividir a la Rosaleda. Creo que todo el mundo tiene que ir a una. Bien, pero creo que si ponemos el foco en el juego, en lo táctico, que es lo que hacemos en este pizarrón, debemos mantenernos en alerta y creo que se tiene que seguir exigiendo mucho más. Es decir, en cuanto a fútbol se refiere, sentimientos a un lado, creo que este Málaga ahora mismo genera muchísimas dudas y de cara a lo que el playoff te puede ofrecer, a mí me genera muchas dudas. También es cierto que los playoffs muchas veces son más moral, sentimental, pasional que fútbol. Entonces, a lo mejor por estas, el Málaga se termina llevando el gato al agua. Pero a mí, a falta de un mes o unas semanas de que arranque el playoff, me genera muchísimas dudas este equipo.
Sí, a mí me genera también muchas dudas porque al final, no sé de qué opinión eres tú, pero es cierto que quizás es jugar mucho a castillos en el aire. Pero claro, el Málaga puede quedar tercero, puede quedar cuarto. La variación que hay, además del rival, dependiendo de la posición en la que quedes, la gran diferencia está en que si quedas tercero, la primera de las eliminatorias, esa semifinal, jugarías la ida fuera y la vuelta en casa, siempre y cuando, repito, quedes tercero y que también tendrías esa ventaja en el partido de vuelta de que en caso de que haya igualdad en la eliminatoria después de la prórroga, tú serías el que pasarías porque no habría tanda de penaltis. Y si quedas cuarto, pues la situación es que todas las eliminatorias serían de la misma forma, es decir, la ida a la Rosaleda y la vuelta en el campo del equipo rival. Pero claro, a día de hoy no sabes si al Málaga le viene mejor jugar en casa la vuelta, si le viene mejor jugar fuera la vuelta, no sé en qué opinión estás tú, porque claro, yo a día de hoy me cuesta mucho ver qué planteamiento sacaría el Málaga si se tuviera que jugar el ascenso mañana.
Y antes que nada, Rafa, me llama la atención que has dejado ya fuera el Ceuta. Es decir, el Málaga no puede quedar quinto, ¿no?
Hombre, confías. Confío en que... Es que el Ceuta con la derrota de Alcoy yo creo que desperdició la oportunidad de alcanzar esa cuarta posición. Matemáticamente le pueden dar las cuentas, pero hostia, sí. Si el Málaga acaba quinto tal y como están ahora mismo los números del Málaga y el Ceuta, no quiero ver ni el playoff, te lo digo. Así que bueno, yo confío que una victoria al menos cae. Yo creo que a la Antequera se le gana. Pero bueno, no sé qué vislumbras en ese plan táctico hipotético de cara a un playoff.
Y decía una cosa, que el otro día se genera mucho revuelo con una declaración de Manu Molina de que da igual quedar tercero, cuarto o quinto. Entiendo que esto de cara a público, pues al malaguismo le puede llegar a afectar. Pero yo soy de una opinión, ayer lo estuvisteis comentando ustedes también aquí a modo de debate, a modo de mesa redonda, cada uno dando vuestra opinión. Yo soy de la opinión que al Málaga no le cambiaría tanto la vida el hecho de cerrar como visitante. Es decir, sí, el factor Rosaleda puede ser muy importante en la vuelta, estamos todos de acuerdo. Y siempre se vende que acabar la vuelta jugando en tu estadio es mucho mejor. Pero yo os voy a decir una cosa. Por lo que venimos viendo del Málaga Club de Fútbol, al menos en los dos últimos meses, insisto, me aferro a lo que hemos visto en los dos últimos meses. No tengo una bola del tiempo para saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. El Málaga jugando en casa el primer partido creo que te puede ofrecer al menos esa imagen de ir a por el partido, y sabemos que el Málaga no es un equipo muy goleador. Entonces, oye, si tú en la Rosaleda eres capaz de ganar 1-0, 2-0, ostras, esto ya sería un resultado increíble. Yo sí que veo al Málaga Club de Fútbol, por cómo defiende y ser el equipo menos goleado, tanto de Grupo 1 como Grupo 2, que es donde se encuentra, es decir, el equipo menos goleado de toda la categoría. Yo sí que veo al Málaga jugando fuera, siendo capaz de aguantar un resultado. Sin embargo, me lo llevo a la situación contraria, que es cierto que esto es jugar a hacer hipótesis, porque alguno a lo mejor me dice, ya Salva, pero ¿y si en la ida eres capaz de ganar y la vuelta la tienes en la Rosaleda? Jolines, entonces genial. Pero yo me lo llevo al caso de que en el partido de ida se juega fuera de casa, pierdes 1-0 por la mínima y tienes que ir a la Rosaleda a ganar el partido, y con esa presión yo honestamente no sé si el Málaga sería capaz de sacarlo hacia adelante, porque insisto, es un equipo al Málaga al que le cuesta mucho hacer gol. En cambio, si tú en la ida sales en casa sabiendo que quedan todavía 90 minutos por delante, pero vas a jugar en ese sentido un poquito más liberado e intentando sorprender al equipo rival, oye, a lo mejor sacas un resultado positivo y ese te puede ir muy bien, porque el Málaga yo sí que confío en el Málaga. Si saca un resultado positivo en la ida, yo confío mucho en el Málaga en que va a ser capaz de aguantarlo, independientemente de donde sea la vuelta, porque nos ha demostrado que es un equipo que defensivamente genera confianza. El problema del Málaga no está en la defensa, es más, cuando venimos aquí a hablar de los problemas del Málaga Club de Fútbol, sí que es cierto que a la hora de dejar mucho hueco en la frontal, ha habido partidos que lo hemos puntualizado, como por ejemplo frente al Córdoba, pero en líneas generales siempre tenemos puntos negativos a destacar de este Málaga Club de Fútbol en la organización del juego, en la generación de oportunidades, en la velocidad que le faltan a los jugadores de banda, en aglutinar futbolistas por dentro, en estar constantemente tirando los desmarques. Entonces, insisto, a mi sensación, el hecho de jugar la vuelta fuera de la Rosaleda tampoco es algo que, valorando los dos últimos meses, sean muy, muy negativo para el Málaga.
Pues yo estoy también en esa opinión, ¿eh? Obviamente, si quedas tercero, de verdad, más que el factor campo, que jugar en la Rosaleda tiene que imponerle a un rival. Pero, claro, imagínate, tener que ir a la Rosaleda teniendo que remontar, creo que le pesaría más al equipo lo negativo de tener que remontar que lo positivo de jugar en tu campo, ¿no? Que se entienda esa reflexión que hace Salva y que yo comparto. Obviamente, si se puede quedar tercero, por eso de tener ese factor campo la vuelta en la Rosaleda, mejor. Pero que si se es cuarto, tampoco nos podemos llevar las manos a la cabeza. Te voy a hacer una última pregunta y terminamos este pizarrón que, como siempre, ha sido muy completo. ¿Cuánto entiendes que Víctor García fuera central el otro día? Porque yo creo que quizá fue lo más raro del once de Pellicer, porque si juegas con tres centrales, entendemos que los tres que juegan de centrales son centrales y no conviertes a un lateral a central, ¿no?
Siendo un 1 muy poco y un 10 mucho, como normalmente se tiran las encuestas, intentándome poner en la cabeza de Pellicer de forma previa al partido, lo entiendo un 4. Viendo cómo transcurrió el partido, lo entiendo un 1. Y digo que lo entiendo un 4 de forma previa al partido porque puedo entender que Víctor García, que es un jugador que, cuando juega de lateral izquierdo, hemos visto que puede avanzar metros en conducción, que es un jugador que se puede plantar en campo rival. Yo pensé, oye, a lo mejor se va buscando con él, y te pongo un ejemplo que a lo mejor mucha gente recuerda, lo que hizo el Castellón cuando vino a la Rosaleda con Chirino, que era el tercer central por derecha, que era un jugador que muchas veces salía conduciendo la pelota, se metía por dentro, llegaba incluso en ocasiones al área rival. Oye, de forma previa, uno intenta imaginar el mejor escenario posible y digo, si se hace eso con Víctor García, se puede generar mucha superioridad y le puedes meter en un problema al San Fernando. No fue el caso, es más, lo que ha dicho antes Isma, que Víctor García se hinchó a meter balones arriba. Entonces, viendo cómo transcurrió el encuentro y sabiendo que Einar ya estaba en el banquillo, es cierto que viene de una lesión complicada y demás y que tiene que ir entrando todavía poco a poco, pero yo esperaba otro central en lugar de Víctor García. Por ejemplo, Murillo también, que luego tuvo que entrar por Musa Diarra.
Sí, es cierto que mucha gente, la duda que tenía, ¿no?, era sobre si iba a jugar con tres centrales Pelli o hacía un 4-4-2 doblando el lateral izquierdo, porque jugaban tanto el propio Dani Sánchez como Víctor García. Finalmente Dani Sánchez fue el carrilero izquierdo y Víctor García el tercer central. Salva García, próximo partido, el sábado, ¿eh? Málaga-Antequera, ese derbi en la Rosaleda. Un partido donde yo creo que te vas a tener que fijar mucho en cómo el Málaga va a tener que saber presionar la salida aseada de balón que tiene el Antequera.
Pues estaremos pendientes a ver qué tal se le da al Antequera, que por cierto en el Antequera hay un chico que está haciendo, se habrá hablado mucho de él, entiendo, aquí ya en Radio Marca, que es canterano del Málaga y que está haciendo una temporada interesante. Así que habrá que ver cómo vuelve Destiny a la Rosaleda. Habrá que estar con el ojo pendiente también. Bueno,
Destiny, no sabes por dónde te puede pasar. El destino de Destiny puede ser tremendamente, sí, tremendamente sí, raro. Yo creo que el partido que define a Destiny esta temporada es salir del banquillo en Granada, ante el Recreativo Granada, marcar el gol, sí, que te da la victoria tras remontada, y acabar también después de esa remontada expulsado, porque el primer gol lo celebraste quitándote la camiseta. Pero bueno, Salva García, muchas gracias y hablamos el próximo martes de ese derbi malagueño de la Rosaleda.
Abrazo Radio Marca, abrazo compañeros.
Abrazo a Salva García.